Alabad al Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba figura entre los países del hemisferio que organizan tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales. Sociedad civil independiente refuta declaraciones de Díaz-Canel en Irlanda. Cubana de Aviación suspende vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales. Con casi la totalidad del conteo de votos, Evo Morales anuncia su victoria electoral. Su opositor, Carlos Mesa, convoca movilización nacional. Los chilenos siguen en las calles. Muchos piden la salida de Sebastián Piñera. Y en España, los restos de Francisco Franco salen del Valle de los Caídos. Y ahora, la noticia principal quizás para los deportes, con Edevio Navas González.
Gracias, Margarita. Buenas tardes. El equipo Nacionales de Washington derrotó a Houston y se colocó a 2 victorias de ganar su primera serie mundial en las Grandes Ligas. Álvarez y Gurriel se fueron con un hit. Y la Federación Cubana de Béisbol expulsó de la Serie Nacional a un talento del béisbol cubano quien trató de salir ilegalmente de la isla. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Ahí lo tienen con Edemio Navas González. Y ahora nos vamos a las noticias en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son las 2:02. Están en sintonía con Radio Martí. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2019. Mucha información que compartir con ustedes hoy en esta hora. Soy Margarita Rojo, me acompaña aquí en el estudio en la lectura de noticias mi colega Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora nos vamos con las noticias.
Un informe señala que Cuba, Venezuela y Guatemala son los 3 países del hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales.
El estudio El Orden Mundial de Desinformación, Inventario Global 2019 de Manipulación Organizada de Redes Sociales, esto de la Universidad de Oxford en Inglaterra, reveló en muchos regímenes autoritarios la propaganda computacional se ha convertido en una herramienta de control de información estratégicamente usado en combinación con vigilancia, censura y amenazas de violencia.
En el caso de Cuba, aunque el informe no dispone de datos sobre los empleados públicos dedicados al combate ideológico, fuentes independientes cuentan, por ejemplo, por miles los perfiles falsos dedicados a replicar la propaganda del Partido Comunista.
El pasado 12 de septiembre, la cuenta Twitter suspendió las cuentas de los principales medios oficialistas cubanos porque las cuentas amplificaban exageradamente la información al ser manejada por un mismo usuario.
Y el informe indica que algunos equipos de mediana capacidad en diferentes países, incluido Cuba, realizan operaciones de influencia en el extranjero.
Y la policía política detuvo de nuevo el miércoles al youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Maritana para ser liberado en la tarde, luego de 10 horas de detención, interrogatorio y decomiso de sus equipos de trabajo. Esto según confirmó el propio youtuber a ADN Cuba vía telefónica.
Se trata de un episodio similar al que vivió el martes en Santa Clara cuando lo arrestaron durante varias horas. Lo interrogaron y le pidieron llamar por teléfono para informar que se encontraba bajo arresto.
El nuevo arresto ocurrió sobre las 5 de la madrugada en la casa del joven en Santa Clara. Entraron, lo detuvieron sin explicación, le incautaron el laptop, los teléfonos, cámaras y le entregaron un acta de decomiso.
Dice Álvarez Mairata que no le impusieron multa y que el documento de apropiación pues la justificaba con que esos eran los equipos que utilizaba para sus trabajos periodísticos, que, según le dijeron, es ilegal.
Y en otras informaciones, cubanos dentro y también aparte de lo que es la sociedad independiente, están reaccionando a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Nos informa al respecto Tomás Cardoso.
Sociedad civil independiente dentro de Cuba refuta declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Desde Puerto Padre, Las Tunas, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló le recuerda al jefe de Estado que él fue impedido por las autoridades de participar en los debates constitucionales.
Yo fui excluido de todos los debates de la Constitución. ¿Cuántas veces yo he sido llevado a los calabozos? No por delitos, sino sencillamente por lo que yo escribo.
El miércoles, la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, fue detenida nuevamente por la policía de Cojímar, comenta la activista.
Hoy mismo estaba yo rodeada de 8 personas y el policía Luis Rojas diciendo que me estaban haciendo eso porque yo tenía un problema de conducta antisocial por el simple hecho de ser opositor al Partido Comunista.
El periodista Cienfuegos Alejandro Turvalladares destaca el abundante historial de hostigamiento del régimen por razones políticas.
En Cuba se ha practicado la coacción, la marginación, la persecución política por razones meramente de conciencia.
Para el comunicador del portal Diario de Cuba, Boris González Arenas, se incluye la uso policial en contra de disidentes políticos y periodistas independientes.
Gracias, Canel está diciendo eso. Yo hablé con Saqueo Báez el día 18 de octubre. Él fue llevado a la estación policial de San Miguel del Padrón y allí vio a Michelle Borroto. Y Borroto me dijo, mira, tenía laceraciones en los hombros de los golpes que le dieron. Tenía una marca en el pecho de una patada que le dieron los policías. Tenía las muñecas negras.
Y en Camagüey, el activista por los derechos de los religiosos, Ricardo Fernández Izaguirre, destaca que la represión incluye el enjuiciamiento a posibles opositores por sospecha.
La semana pasada le pusieron 2,000 pesos de multa a un hombre por ser sospechoso de haber puesto un cartel contra la revolución y lo están amenazando con que lo van a enjuiciar.
En reunión el pasado lunes con la comunidad cubana en Irlanda, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba no todo el mundo es revolucionario y que por esa razón no se persigue a nadie, y agregó que en los debates constitucionales se tuvieron en cuenta los criterios de todos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En La Habana, autoridades de inmigración impidieron el miércoles viajar al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien forma parte del grupo de asesoría jurídica Cubalex. Ferrer dijo a Radio Martí este jueves que va a reclamar ante todo el que sea responsable de esta arbitrariedad.
Arbitrariamente no me permitieron salir, yo no tengo ninguna regulación, casualmente estoy en el carnet de identidad del cerro esperando por la jefa, que no ha llegado para yo presentar, porque bueno, yo voy a presentar una demanda, incluso me dañaron la maleta y voy a reclamar contra todo el que tenga que ver con eso. Yo fui invitado para participar como observador en las elecciones que se van a celebrar en unos días allá en Bogotá, Colombia. Yo llegué al aeropuerto acto seguido de chequear mi equipaje. Cuando yo fui por la puerta B12, este oficial me empezó a hacer una serie de preguntas, que si era mi destino definitivo en Bogotá, y empezó él como a hacer que estaba buscando algo. No miraba la pantalla de la computadora. No tengo ninguna prohibición para salir. Inmediatamente él mandó a buscar al jefe de la oficina de inmigración de la terminal 3 del aeropuerto José Martí, mayor Iosván Fuentes, y entonces él me dijo que tomó mi documento, que no podía viajar, que eso era una indicación que había, y que entonces para ayudarme, que lo acompañara a su oficina, para llamar él a la oficina de trámite de carnet de identidad de mi municipio para confirmar. Entonces él dijo que había llamado y que aquí le habían ratificado que yo no podía viajar, y para eso estoy aquí hoy.
Actualmente, el abogado Julio Ferrera asesora legalmente a familiares de activistas encarcelados por el régimen cubano, como es el caso de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y otros 3 integrantes de ese grupo opositor.
Y la activista cubana Nancy Alfaya fue liberada el miércoles tras pasar más de 24 horas en la unidad policial en regla en La Habana. Alfaya, una de las fundadoras de las Damas de Blanco y actualmente miembro de la Red Femenina por la Igualdad, fue arrestada junto a su esposo, el escritor y expreso político Jorge Olivera, al salir de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Olivera fue liberado poco después de la detención, pero Nancy permaneció bajo custodia policial.
Conmigo no hablaron nada, y cuando me devolvieron el teléfono me lo rompieron. Y tengo una impotencia tan grande porque tú ves cómo flagrantemente violan tus derechos y con total impunidad, y realmente te sientes desprotegida en ese sentido, porque estás en un país donde no hay Estado de Derecho, donde realmente estás constantemente vigilada, asediada, secuestrada, perseguida. Y sé que todo esto yo también lo hacen porque es una guerra de desgaste, ¿no? Desgaste mental, desgaste psicológico, como para ir quebrando, ¿no? El espíritu de uno de lucha, de sus convicciones. Yo sé lo que estoy haciendo, sé que lo que hago es correcto. Dios mismo dice en su palabra: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. desgraciados, y yo realmente me sigo aferrando a esa palabra poderosa y sabiendo que lo que estoy haciendo, estoy llamada, yo en mi país, como otros más, soy un granito de arena más, pero bueno, para traer libertad, que es lo más importante que necesita ahora mismo esta nación.
El lunes, Nancy Alfay había entregado una carta en la Dirección de Extranjería de La Habana Vieja para exigir que su pasaporte fuera prorrogado, porque no hay ninguna razón legal para que se le prohibiera la salida del país. La teniente coronel Judith Labrada, jefa de trámites de esa entidad, citó a la activista para este miércoles, o sea, ayer en la tarde, encuentro al que no pudo asistir por hallarse detenida.
El caso de Nancy Alfaya fue denunciado en los encuentros que tuvieron lugar o que han tenido lugar por el Foro Oslo por la Libertad en Nueva York. Su reciente detención, en realidad Nancy Alfaya pasó más de 24 horas en la unidad policial de regla en La Habana. Y por cierto, desde New York, con detalles de lo que se discutió en ese foro, Carmen María Rodríguez.
Nancy Alfaya es activista que aboga tanto por los derechos de la mujer como también de los ciudadanos cubanos, de la raza negra y de la mujer cristiana. Este activismo es el motivo, según Yoaxis Marcheco Suárez, que a Nancy Alfaya la hayan detenido en Cuba.
Yo me imagino que se hayan fijado en ella por su fortaleza. Es una mujer sumamente fuerte, como te decía, una mujer cristiana, de muy profundas convicciones, una mujer que defiende además a las mujeres, pero también defiende a la raza negra, porque ella también es una mujer de la raza negra, y es una persona que tiene muy claro todos sus principios, todos sus valores, y obviamente también es una mujer que sabe que Cuba es un país que reprime, que es un país totalitario, que es un país donde los derechos tanto de las mujeres como de los negros pues son pisoteados.
Yoaxis Marcheco Suárez denunció la situación de Nancy Alfaya durante el evento convocado por la Fundación de Derechos Humanos dentro del marco del movimiento Foro de Oslo por la Libertad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a más noticias titulares. Los resultados finales de las elecciones presidenciales en Bolivia se acercan a casi el 11%, pero esto trae su polémica. Desde Bolivia nos informa Fabio Lachambi.
Mientras aún se aguardan los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, la misión de la Organización de Estados Americanos que acompañó los comicios recomendó una segunda vuelta, aunque la diferencia entre el primer y segundo candidato supere el 10%, porque habría una mínima diferencia. Los observadores también advirtieron que varios principios fueron vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral. Manuel González, jefe de esta misión de la OEA, dio a conocer el informe.
Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta.
En medio de un clima de tensión marcado por las movilizaciones y un paro cívico nacional ante denuncias de fraude electoral, el presidente Evo Morales consideró que se está gestando un golpe de Estado.
Se prepararon la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia.
El conteo final avanza con el candidato del partido oficialista, Evo Morales, cada vez más cerca de ganar en primera vuelta, con la ventaja de unos 10 puntos sobre el candidato opositor, Carlos Mesa, a algo más del 98% de actas escrutadas. En ciudades capitales e intermedias del país, la población protesta para ejercer presión ante el Tribunal Supremo Electoral y pedir la celeridad en el conteo. En algunos lugares se registraron enfrentamientos con la policía. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hoy Evo Morales volvió a comparecer en conferencia de prensa y reiteró que ha ganado las elecciones y que realmente falta muy poco para que termine el escrutinio. Por su parte, el candidato opositor a la presidencia, Carlos Mesa, sigue reiterando su llamamiento a una movilización permanente. Los detalles los tenemos con Franz Press.
El exmandatario y candidato opositor a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, instó el miércoles a la movilización hasta que el Tribunal Supremo Electoral reconozca que debe realizarse una segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Y vamos a estar movilizados permanentemente y estaré yo con ustedes hasta que se reconozca que la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente fue lo que votó el pueblo boliviano.
El mandatario Evo Morales denunció un proceso de golpe de Estado, en aparente referencia a las protestas y a un paro general en el que grupos leales y opositores al presidente se enfrentaron en la ciudad oriental de Santa Cruz. La Organización de Estados Americanos ha instado a convocar a una segunda vuelta para dirimir la reñida elección entre Morales y Mesa. Por su parte, el presidente, que busca su cuarto mandato, afirmó estar casi segurísimo de ganar en la primera vuelta con los votos de áreas rurales. Morales acumulaba 46,03% de los votos, mientras que Mesa el 37,35%, cuando faltaban por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos. Para evitar una segunda vuelta requiere un mínimo de 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos respecto a Mesa. Estados Unidos advirtió el miércoles que habrá serias consecuencias si los votos emitidos por el pueblo boliviano no son respetados, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Bolivia a garantizar la integridad, la seguridad y las libertades ciudadanas al expresar su preocupación ante los graves hechos de violencia. El domingo, el Tribunal Supremo Electoral detuvo el conteo de votos por 20 horas, lo que provocó recelo y rechazo de la oposición.
¿Y si Bolivia no respeta la voluntad del pueblo? Habrá graves consecuencias para la relación del país con el resto de la región. Así dijo ante el Congreso un funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
Ese funcionario es Michael Kozak, secretario asistente interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Dijo que Estados Unidos apoya plenamente la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Lo indicó en una audiencia ante el legislativo ayer miércoles.
Y los chilenos están rechazando las disculpas públicas del presidente Sebastián Piñera. El toque de queda se mantiene por quinto día en el país. Jorge Orellana tiene la información.
El epicentro de las manifestaciones de Chile, la Plaza Italia de Santiago, amaneció este jueves sin custodia militar ni policial por primera vez desde que el viernes se produjo un estallido social que reclama reformas al gobierno y en cuyo marco ya han fallecido al menos 18 personas. Sin embargo, muchos chilenos todavía rechazan las disculpas públicas de Piñera. Los chilenos piensan que la disculpa pública del presidente es una broma para el país después de que Piñera se disculpó y anunció un paquete de medidas sociales destinadas a detener los días de protestas. Sin embargo, algunos manifestantes continúan manifestando. Alejandro Vázquez, Jessica Pino, Carlos Morales, Pablo Guayo y Jimena Gutiérrez dijeron:
y ahora que quedó ya la embarrada, está pidiendo perdón, que no creo que es hora de pedir perdón. Hemos tenido tantas muertes.
Es una burla para el país y no se arrugó en decir que le estaban dando 100 mil pesos a nuestros ancianos y que le va a subir 20%, 20 mil pesos, que no es nada.
Parece absolutamente una burla. Y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no, no lo va a calmar. Esto va a seguir porque no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados porque ya ha sido...
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves establecer una comisión investigadora sobre la gestión que están haciendo los ministerios del Interior y Defensa, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Orden del estallido social que vive Chile desde el pasado viernes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellán.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los actos de violencia cometidos tanto por parte del gobierno como por los civiles en el marco de estas protestas sociales en Chile.
Así se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un momento en que las protestas desatadas hace una semana por un aumento del pasaje del metro dejaron un saldo de 18 muertos, como también mencionó el ingreso masivo de civiles al metro de Santiago bajo el lema Evasión todo el día.
El ente autónomo de la OEA con sede en Washington instó al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población.
Y el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó el miércoles a reactivar las cuadrillas de paz con el fin de defender a su país.
Cabello alertó sobre lo que él considera injerencia de Estados Unidos en la región y precisó que la incorporación a las cuadrillas de paz para defender la patria en las instancias que sea y como sea, se trata de una instrucción para los gobernadores y los dirigentes del partido oficialista en toda Venezuela.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Continuamos con más información, pero ahora vamos a escuchar el pronóstico del tiempo que pueden esperar para esta tarde en términos de temperatura y posibilidades de lluvia. Bueno, pues ya tenemos la información con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Bueno, tenemos ahí también a Rafael. Rafael y Margarita, dos contendientes de primera línea. Y también tenemos a Lenita y a Juanito. Así que lo más importante ahora en el tiempo es el frente estacionario que se extiende desde las vecindades de Cabo Kennedy, que sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island, y comenzará a comportarse ahora como un frente caliente, iniciando un movimiento hacia el norte y enlazándose a su vez con el centro de bajas presiones de la región de Campeche, que muestra signos de desarrollo, al tiempo que servirá también para estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida a lo largo de este fin de semana. Para Cuba, mejores condiciones en el tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá poca oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Ya llegó. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí, 12:21 minutos. Continuamos ahora con más informaciones y seguimos con titulares, pero en este caso en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha proclamado victoria en el norte de Siria a pesar de las críticas que ha recibido. Desde la Casa Blanca los detalles nos llegan en la voz de Bricio Segovia.
Donald Trump proclamó victoria en el norte de Siria. En una comparecencia pública, el presidente celebró el alto el fuego declarado en la región y el acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía para custodiar una zona de seguridad. Tanto es así que retiró las sanciones impuestas a Ankara por la ofensiva que lanzó cuando Estados Unidos anunció el repliegue de sus tropas. Y sobre los reos de Estado Islámico que se encuentran en esa franja, dijo:
algunos escaparon, una cifra pequeña, generalmente hablando, y en su mayoría fueron detenidos de nuevo.
El presidente atribuyó el dato al comandante de las milicias kurdo-sirias, aliadas de Washington en la lucha antiterrorista en el norte sirio. Sin embargo, justo antes del pronunciamiento de Trump, el enviado especial de Estados Unidos para Siria declaró ante el Senado que más de un centenar de miembros del grupo terrorista se habían fugado y se encuentran en paradero desconocido.
Quiero dejar claro que todos los detenidos del Estado Islámico están en riesgo. Si las cosas avanzan hacia el sur, en el noreste sirio, con riesgo de escapar o de abrumar a sus guardianes.
Desde el Congreso estadounidense, los demócratas han sido críticos con la reciente estrategia del presidente en Siria, pero fieles aliados de Trump también se han sumado a la oposición.
Espero que la administración esté intentando mitigar el daño provocado por la decisión de retirar del este de Siria todas las tropas de Estados Unidos.
De momento, Rusia y Turquía custodiarán la zona de seguridad. Demócratas y republicanos en el Congreso consideran que Moscú ha aprovechado con este movimiento el vacío que deja Washington con la retirada de sus tropas. Advierten además que Estado Islámico podría usar estas circunstancias para recobrar fuerza en la región. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Defensa estadounidense Mike Esper criticó a Turquía por su incursión militar en Siria, diciendo que había puesto a Estados Unidos y a sus aliados en lo que calificó de una situación terrible. Nuestra corresponsal en la capital, en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario de Defensa estadounidense Mark Esper afirmó este jueves que la ofensiva de Turquía en Siria fue injustificada, pero reconoció que no era posible empezar una guerra con un socio de la OTAN como Ankara.
Turkey put us all in a very terrible situation.
Dice que Turquía puso a todos en una situación terrible. Dice que cree que la incursión fue injustificada. Cree que el presidente Erdogan estaba obsesionado en realizar esta incursión por un motivo u otro. Aún así, Esper reprochó al gobierno turco que avance en la dirección errónea al aproximarse a Rusia en vez de a los aliados europeos. Él dice que en una serie de asuntos se le ha visto acercándose más a la órbita de Rusia que a la de Europa Occidental. Cree que eso es desafortunado y que se debe trabajar juntos para fortalecer la asociación con Turquía y asegurar que vuelve a ser el aliado fuerte, fiable y responsable que ha sido en el pasado. El secretario de Defensa hizo las declaraciones durante una conferencia organizada en Bruselas por el Centro de Estudios German Marshall Fund, antes de participar en la reunión de ministros de defensa de la OTAN este jueves y viernes. Sus comentarios se produjeron un día después de que el presidente Trump defendiera su decisión de sacar a la mayoría de las tropas de Siria y anunciara que Estados Unidos levantará las sanciones contra Turquía después de que Ankara acordara dejar de luchar contra las fuerzas kurdas en Siria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y de política exterior a política interna aquí en Estados Unidos, la investigación de juicio político al presidente Trump avanza con el testimonio de varios testigos. Y mientras los republicanos demandan transparencia en la información, Yoconda Tapia informa.
El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso estadounidense continúan sus esfuerzos para socavar la investigación de los demócratas para construir un caso para la destitución del mandatario. Trump desestimó la investigación de juicio político como solo otro caso de caza de brujas en su contra, mientras que los republicanos desprecian el proceso de investigación por ser reservado y antidemocrático. En su discurso ante una conferencia el miércoles en Pensilvania, el presidente Trump glorificó su política energética y el crecimiento económico de Estados Unidos. No pueden vencernos en las urnas, por lo que quieren tratar de vencernos a la antigua, lo cual no es muy agradable. Su comentario se produjo solo horas después de una mañana turbulenta en el Capitolio, donde un grupo de legisladores republicanos irrumpió en una deposición a puerta cerrada en el espacio del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los legisladores no eran miembros de los paneles del Congreso que realizan la investigación y no tenían derecho a exigir la entrada, pero argumentaron que el caso era demasiado importante para que las investigaciones se lleven a cabo a puerta cerrada. El representante por Florida, Mike Waltz, se quejó por la falta de información. Estamos tratando de tener algo de transparencia en este proceso, sostuvo Waltz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:27 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Los restos del ex dictador español Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos. Así nos informa José Luis Ramos.
Los restos de Francisco Franco ya están enterrados en el panteón que su familia tiene en el cementerio El Par Domingo Rubio, junto a su esposa Carmen Polo. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, dijo que España es fruto del perdón, pero no del olvido.
Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público.
Los nietos y bisnietos llevaron a hombros la caja del exdictador desde la explanada hasta el coche fúnebre que posteriormente lo llevó hasta el helicóptero de la Guardia Civil que lo trasladó hasta el cementerio. Solo viajó en el aparato militar junto a los restos de Franco, el nieto mayor. La familia despidió el féretro en el Valle de los Caídos con un ¡Viva España! ¡Viva Franco! Simpatizantes del franquismo se movilizaron hasta el cementerio para manifestar su rechazo a la decisión del gobierno de Sánchez.
Franco tiene la razón de la historia, de la justicia, de la paz.
El jefe del Ejecutivo español recordó que en el Valle de los Caídos aún yacen más de 30.000 cuerpos de víctimas de la guerra. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia al activista por los derechos de la minoría uigur en China, Ilan Toti. Ariane González informa.
Il Parlamento ha deciso di assegnare il premio Sakharov a Ian Toti.
El Parlamento Europeo galardonó el jueves al activista por los derechos de la minoría uigur en China, Ilhan Toti, con el premio Sakharov 2019 a la libertad de conciencia. La candidatura de Toti fue impulsada por Renovar Europa y obtuvo el apoyo del Partido Popular Europeo, los conservadores y reformistas europeos y los verdes. Toti, catedrático de la Universidad de Minsu de Pekín, especializada en minorías étnicas, fue condenado por separatismo a cadena perpetua en septiembre de 2014.
El Parlamento Europeo, oltre ad esprimere...
Con este premio, exigimos que sea liberado inmediatamente por las autoridades chinas y hacemos un llamamiento al respecto de los derechos de las minorías en China. Así indicó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras anunciar el premio, cuya ceremonia tendrá lugar en Estrasburgo el 18 de diciembre. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y según médicos británicos, y esto es una trágica noticia, los 39 muertos encontrados en un camión en el Reino Unido eran ciudadanos chinos. Los detalles los tiene la agencia de prensa francesa.
Los 39 muertos hallados el miércoles en un camión frigorífico cerca de Londres eran chinos. Así lo informaron el jueves los medios de comunicación británicos, un día después del macabro descubrimiento que horrorizó al país. El miércoles, la policía británica fue alertada del descubrimiento de un camión con cadáveres en su interior en una zona industrial en la localidad de Grace, a unos 30 kilómetros de Londres. Desde entonces se puso en marcha una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes, que ya provocaron llamamientos al gobierno para que refuerce la lucha contra las redes de migración clandestina. El conductor del camión, de 25 años y procedente de Irlanda del Norte, está detenido desde el miércoles y es objeto de una investigación por asesinato.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar ahora a continuación la segunda media hora de este noticiero. Por supuesto, mucha más noticia e información de Cuba y el resto del mundo. Estamos a jueves 24 de octubre del 2019. Yo soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en el estudio A de Radio Martí para ofrecerle los detalles de las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. También compartiremos en esta segunda media hora con el colega periodista Pedro Corzo las declaraciones de Díaz-Canel durante su estadía en Irlanda, las preguntas y los comentarios de una joven periodista cubana que reside en ese país. Es un punto interesante sobre lo que se dice dentro y fuera de Cuba por parte de los funcionarios y también el gobernante de la isla. Tendremos también los detalles de los deportes. Ustedes saben las buenas noticias para algunos, con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos con más noticias aquí en Radio Martí.
Los presuntos culpables del asesinato de un joven enfermero en Contramaestre, Santiago de Cuba, ya se encuentran bajo arresto y bajo procesamiento penal. Una amiga de la infancia del joven asesinado le dijo a nuestra periodista Yolanda Huerga que el cadáver fue encontrado el 20 de octubre.
Las autoridades policiales ya tienen tras las rejas a los presuntos asesinos del joven enfermero Roilán Bárzaga Pérez, que trabajaba en el Hospital Orlando Pantoja del pueblo de Contramaestre, en Santiago de Cuba.
El mismo día que lo encontraron él, ya esa misma noche ya lo tenían preso. Ellos dijeron todo como fue, inclusive fueron al cañaveral, buscaron donde habían tirado el tubo con que le habían dado. Que le habían tenido 3 horas matándolo y no se moría. Desde las 11:05 hasta las 2 de la mañana. Y esa hora fue la que el perito dijo que había muerto a las 2 de la mañana. Ya dice que al final lo tuvieron que ahorcar.
Cuenta desde esa localidad Elia Aria, amiga de la infancia del fallecido. Aparentemente todo partió de una relación. actos de asesinatos, pero rara vez las autoridades o la prensa oficial cubana informan sobre estos hechos de sangre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tras cumplir una sentencia de cárcel de 3 años, el doctor Eduardo Cardet Concepción manifiesta que el cambio político en Cuba es posible y reafirma que la lucha pacífica continuará. El portal digital Cubanet entrevistó al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Y Luis Guardia recopiló fragmentos de esa entrevista.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue encarcelado el 30 de noviembre de 2016 y condenado a 3 años de confinamiento político.
Estuve sometido a tratos crueles, degradantes, arbitrariedades de todo tipo.
Incluso ataques psicológicos y físicos, recalca el doctor.
Constantemente amenazado, trataban de reclutar constantemente a prisioneros de allí que se prestaran para que me sustrayeran las pertenencias, para que alguno me golpeara. En una ocasión fui encerrado en un calabozo con un individuo para que me golpeara. Yo estaba esposado con las manos atrás.
Dentro de la prisión, añade el doctor Cardet, tuvo que enfrentar a secuaces del régimen que intentaron quebrantar su voluntad y en ocasiones hasta su vida.
Fui trasladado para la prisión El Yayal, Cuba, así como se conoce en el argot popular. Allí me tenían preparada una celada, varios reclusos me atacaron de imprevisto, sin yo tener conocimiento de que iba a ocurrir algo así. Eso fue preparado por la policía política y con conocimiento pleno de la autoridad penitenciarias, de funcionarios de alto nivel. Fui golpeado, recibí una lesión pulsante en el cuerpo.
Eduardo Cardet afirma que durante todo este tiempo su familia fue víctima de las represalias del régimen castrista.
Siempre fui víctima de malos tratos en el sentido de las visitas domiciliarias, que eran arbitrarias las citas. El tiempo era controlado, los procesos de revisiones a las pertenencias eran exhaustivos, me decomisaban constantemente propiedades.
Cardet enfatiza que la lucha continúa y que el cambio es posible.
Nuestro mensaje es un mensaje de fe y de esperanza, de que sí se puede cambiar a Cuba, lo que hay que desearlo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la epopeya de los presos políticos cubanos que aún en prisión se negaron a seguir órdenes del régimen castrista va a ser narrada en el filme titulado Plantados, que se está filmando por estos días aquí en Miami.
Los hombres que se rebelaron contra las injusticias dentro de las cárceles se negaron a incorporarse a un plan de reeducación que los obligaba a trabajar y también se comprometieron a no acatar las normas carcelarias, por duro que fuera el castigo. Son inspiración del film del realizador cubano Lilo Vilalplana.
El pueblo cubano merece que la historia real se lleve al cine. Los comunistas han hecho sus películas y han mostrado la parte que han querido contar. Según dijo a Radio Televisión Martí Ángel de Fana, expreso político y presidente de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba.
...12:37 minutos... y hoy en Cuba, ¿qué tenemos? Bueno, mucha información, así nos lo trae Tomás Cardoso, nuestro colega. Tomás.
Bueno, un gusto, Margarita Rojo y Rafael Martínez Sisto, compartir con ustedes aquí en vivo en el noticiero estelar de Radio Martí. Hay una situación fluyendo en este momento en el aeropuerto internacional José Martí de Rancho Boyero, en la capital cubana. Ajá. 12 activistas de la sociedad civil independiente han sido imposibilitados de viajar a la ciudad de Miami. Vendrían un evento convocado para este viernes, Pasos de Cambio, aquí en el sur de la Florida.
Bueno.
Sus nombres son María Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris María Mariño, María José Facón, Leonardo Rodríguez, Adrián del Sol, José Díaz Silva, Lourdes Esquivel. También la hija de Félix Navarro, Sailín Navarro. Logrará viajar a las 12:50 a Alain Fuentes Batista del Partido Republicano y a las 5:05 Guillermo del Sol, el huelguista de Santa Clareño, wow, logrará viajar a Ciudad de Miami. Solo 2 de 14 que están ahí, estos 2 están en el aeropuerto reclamando a las autoridades, pero no pueden viajar.
¿Y qué creo que fue lo que escuché que dijo Díaz-Canel?
Díaz-Canel, que en Cuba no se le imposibilita ni en Cuba no salir ni fuera del país.
No, porque estaba un poco confundido. Okay.
Bueno, tenemos eso y también importante noticia. La sociedad civil dentro de Cuba, disidentes están convocando hoy desde horas de la mañana y hasta las 8 de la noche, un tuitazo a Naciones Unidas para que nombre un relator para las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esa noticia la tendremos en progreso en hoy.
Interesante, interesante. Y el tuitazo también iría dirigido a Michelle Bachelet, que es la comisionada, alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Te habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
Y en Radio Martí continuamos, son las 12:39 minutos. Mucha más información. Adelante, Rafael.
Uh-huh. Elecciones este domingo en Uruguay y Argentina. Vamos primero con Uruguay. Ese país cierra hoy la campaña para las elecciones del domingo y Jorge Orellana tiene algunos detalles.
La disyuntiva ideológica entre un oficialismo de izquierda que lleva 15 años en el poder y el retorno de la derecha mediante una coalición encabezada por el opositor Partido Nacional fuera del gobierno desde hace un cuarto de siglo se pondrá a prueba este domingo en las elecciones de Uruguay. Economía, seguridad, diversidad y educación son algunos de los asuntos fundamentales que están en juego en estos comicios que, según las encuestas, serán los más reñidos de los últimos años. Este viernes se entra en la veda electoral en Uruguay, por lo cual esta noche termina la campaña para las elecciones el domingo. El escenario más probable es que habrá una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre. El candidato del partido gobernante de Uruguay, Daniel Martínez, dijo:
hoy hemos demostrado que hay una forma progresista de gobernar. Igualdad ante todo, a diferencia de lo que pasaba antes. Modelos que fracasaron, que dejaron a Uruguay en crisis y que hoy se han repetido en Argentina, en Ecuador y cómo lo sufre Chile.
Por su parte, el candidato derechista Luis Lacalle Pou criticó al Frente Amplio y aseguró que el campo necesita un impulso y más reconocimiento.
Pará, van a decir los candidatos y los miembros de otros partidos. Vamos a sacar al Uruguay de la asfixia tributaria y tarifaria que está ahogando al que produce, al que comercia, al que industrializa, al que presta servicio.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Argentina, muchos productores agropecuarios están temiendo ante la posibilidad del regreso del peronismo kirchnerista como resultado de las elecciones. La información ahora con AFP.
La cosecha récord de este año trajo bonanza a los agricultores argentinos. En un país en recesión, el campo es el único sector que ha crecido con un alza de 46% interanual en el segundo trimestre, según datos oficiales. Por eso, el sector ve con temor el esperado triunfo del peronista Alberto Fernández, favorito para las presidenciales del 27 de octubre, en una fórmula junto a la expresidenta Cristina Kirchner.
Va a tener que venir en cuanto a, por ejemplo, retenciones en trigo y maíz, yo creo que son inminentes. Ya el mercado mismo te lo está marcando. Los exportadores mismos ya están muy reticentes con ciertas medidas.
Los productores todavía recuerdan la batalla con el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo en 2008, cuando la entonces presidenta quiso imponer una reforma al sistema de cálculo de los impuestos a la exportación de soja, el cultivo estrella de Argentina. La puja selló una derrota política para el kirchnerismo tras 4 meses de guerra con las patronales agropecuarias que promovieron cortes de ruta y movilizaciones contra el alza de las llamadas retenciones. Alberto Fernández les aseguró que el enfrentamiento quedó atrás y prometió que si gana, dialogará con el sector que representa 6% del Producto Interno Bruto. Pero Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, desconfía.
Y nos quedan dudas, especialmente porque dentro del espacio está Cristina primero, que es la que de alguna manera tuvo una enemistad muy fuerte con el campo.
El gobierno de Mauricio Macri cumplió con sus promesas de rebajar los impuestos al campo. Además, liberó la exportación de trigo y maíz, impulsó un descenso progresivo de las retenciones a la soja y favoreció la exportación de carne.
En Guatemala las autoridades no tienen idea, no tienen cifras de los ciudadanos guatemaltecos que han sido enviados a Hawái a la espera de una audiencia para pedir asilo. Desde la capital guatemalteca, Eugenia Sagastume.
Después de conocerse que algunos migrantes centroamericanos que solicitaron asilo en Estados Unidos fueron trasladados a Hawái mientras esperan su audiencia para resolver la solicitud de asilo, autoridades guatemaltecas aseguran desconocer el número exacto de connacionales que fueron enviados a la isla y que por el momento están recopilando la información. El vicecanciller Pablo García.
Este tipo de guatemaltecos nosotros estamos recabando la información para determinar efectivamente la nacionalidad, que sí son guatemaltecos, por qué razón serían trasladados allá y el tiempo que tendrían que esperar.
Por su parte, Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación, indicó que en los próximos días se reunirá con autoridades estadounidenses para dar continuidad al financiamiento anunciado para implementar el acuerdo de solicitudes de asilo firmado a finales de julio.
Que esos fondos no entran al gobierno de Guatemala, entran a dos organismos internacionales específicamente, como es ACNUR y OIM. Casualmente, a finales de esta semana o principios de la otra, vamos a tener una reunión de trabajo con funcionarios del Departamento de Estado, funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y funcionarios de estas dos organizaciones.
Autoridades guatemaltecas anunciaron también que antes de concluir 2019 se habilitarán cuatro nuevos consulados en Filadelfia, Dallas, Columbus y Riverhead en Estados Unidos y dos en Mérida y San Luis Potosí en México, donde hay una alta concentración de guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:44 minutos en Radio Martí. Corea del Norte dio un ultimátum hoy a Estados Unidos para que actúe sabiamente en lo que resta del año y también envió un mensaje conciliador al presidente Donald Trump, al que Kim Jong-un estima y cuya relación considera especial.
El asesor de la Cancillería norcoreana, Kim Kye-wang, dijo que cuando se reunió hace unos días con el líder, con Kim Jong-un, para informarle de asuntos pendientes en materia de exteriores, incluidos sus lazos con Estados Unidos, Kim Jong-un aseguró que la relación entre él y el presidente Trump es especial.
Kim Kye-wang añadió que espera que esa relación estrecha sea el motor que para superar los obstáculos y avanzar en la mejor dirección, al ver que culpó de los roces a los círculos políticos de Washington y los responsables de elaborar la política hacia Corea del Norte, que actúan contrariamente al juicio político y las intenciones del presidente Trump.
Y la connotada activista iraní Masih Alinejad conversó con Radio Martí sobre la mujer y su importancia en la resistencia contra las dictaduras. Carmen María Rodríguez tiene detalles desde New York.
Masih Alinejad es una joven activista iraní que en su país natal se manifestó abiertamente en contra del régimen fundamentalista y en Nueva York emplea los medios sociales para comunicar su reclamo por la libertad, libre expresión, espacio social y económico para la mujer iraní. Masih Alinejad es además ganadora del Premio Internacional de UN Watch en Avance por los Derechos de la Mujer y es autora de su relato personal, El viento en mi cabello, al oponerse a la orden del régimen de Teherán que las mujeres tienen que emplear el hijab, el pañuelo que le cubra la cabeza. Sobre el atropello en Cuba a las damas de blanco y el por qué regímenes le temen a las mujeres, la destacada activista manifestó. Tú sabes, todos los dictadores, ellos emplean el cuerpo de la mujer para escribir su propia ideología. Yo creo fuertemente que la amenaza principal para todo dictador son las mujeres. Por eso es tan importante que todas las mujeres a través del mundo que nos unamos porque unidas somos más fuertes. Masih Alinejad hizo sus declaraciones durante evento convocado por la Fundación por los Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:47 minutos en Radio Martín. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. Hemos venido siguiendo esta noticia desde hace varios días. Interesante y curiosa por lo demás. Un grupo de ciudadanos cubanos que residen, no sé si permanentemente o temporalmente, en Irlanda. Y durante la visita del gobernante Díaz-Canel ahí, pues hubo una especie de encuentro entre ellos, uno que dice mucho, revela mucho sobre lo que el gobierno cubano suele hacer cuando sale al exterior, presentando una imagen de lo que es la transparencia y la democracia, y luego lo que puede ocurrir en el interior cuando toma las cartas en el asunto, como acabamos de escuchar con el mensaje y la noticia que nos tiene Tomás Cardoso sobre la regulación de algunos activistas y disidentes en Cuba de no poder salir del país, asistir a conferencias y a seminarios especiales en el extranjero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué esta importancia de nosotros revelar las declaraciones del gobernante cubano? Tenemos con nosotros ya a nuestro colega Pedro Corzo para que trate, no ponerlo en perspectiva, sino trate de echarle un poco de luz a este tipo de información. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Una breve acotación. Lo que más me llamó la atención es la gran cantidad de cubanos, 400, sí, viviendo en Irlanda, en las antípodas de sí, Cuba, señor. Se pudiera decir, sí, señor. Un país al cual nuestra cultura nunca ha tenido históricamente ninguna clase de identificación. Me llamó también la atención la juventud. O sea, todas las personas que salen en la foto son personas particularmente jóvenes. El único que no lo es el dictador heredero, el señor Díaz-Canel, que está en las funciones de los hermanos Castro. Es el único que no es joven en esta foto que estamos aquí viendo. No es sorprendente las declaraciones de Díaz-Canel. Se corresponden a la naturaleza del régimen cubano. Niega y siempre han negado de que en Cuba haya exclusión, haya sectarismo, de que haya persecución política. Son consecuentes no solo con el discurso histórico desde el año 51 a la fecha, sino también con la actitud del gobierno, que hace una cosa y dice otra, y pretende desmentir sus acciones, encubriéndolas cuando no le queda otro remedio, con la acusación de que las personas que están siendo sujetas de represión o cualquier tipo de sanción gubernamental es porque sirven a una potencia extranjera. Ahora mismo nuestra colega Ivette Pacheco ha hecho un reportaje muy interesante donde está mostrando cómo dos prisioneros políticos están enfrentando serios problemas de salud en la isla. Y este señor dice tranquilamente que en Cuba no hay excluidos, que no hay personas que tengan problemas políticos, aunque sí reconoce que ya eso es un adelanto, si se quiere, de que en Cuba no todo el mundo piensa igual.
¿Pero qué ocurre cuando piensan diferente o fuera de lo que es el parámetro revolucionario?
Tiene que pagar la cuota. Él admite de que no todo el mundo piensa igual. Lo que no entiende es que a las personas hay que respetarlas por su pensamiento diferente.
Cuando convocamos al debate popular sobre la Constitución, estas son palabras y la respuesta que da Díaz-Canel a la pregunta de la joven cubana en Irlanda. Cuando convocamos al debate popular sobre la Constitución, ahí iban los revolucionarios y los que no eran revolucionarios, todo el mundo dio opinión. Declaraciones de Díaz-Canel. Sin embargo, escuchamos a Alberto Méndez Castelló, periodista, y a otros también, parte de la sociedad civil en Cuba, que intentaron justamente participar de ese debate nacional donde se iba a esgrimir un nuevo documento de la Constitución.
La democracia, Margaret, y no fue así el caso. La democracia se mide por el respeto a las minorías. Ajá. Minorías entre comillas, porque en el caso de Cuba la minoría
es el gobierno.
Está con el régimen. Es la
según algunos, real. Según algunas encuestas, revelan.
Es la mayoría real, no están con el gobierno, la mayor parte del pueblo no está identificada con su gobierno. Díaz-Canel está diciendo de que todo el mundo fue convocado, pero no todos fueron respetados. Solo se respetó la opinión, el criterio, el voto de aquellos que estaban identificados con el régimen.
Ahora, de todas maneras, yo pregunto, Pedro, si lo que ocurrió en Irlanda, en este encuentro, no sé si fue en la Embajada de Cuba en Irlanda o en otro recinto que tenga que propiedad de Cuba en el extranjero, si eso hubiera ocurrido dentro del Palacio de la Revolución o las oficinas centrales de Díaz-Canel o en algún lugar en Cuba, dentro de Cuba, donde él se reuniera y como la prensa hace aquí en cualquier país, ¿no?, pudiera observar o escuchar el comentario de un ciudadano interpelando o preguntándole al gobernante por qué no podemos hacer esto, por qué no se hizo tal más cual cosa, por qué no se resuelve un problema. ¿Te sorprendería?
Bueno, la respuesta está en que hombres como el dirigente de UNPACU, José Daniel Ferrer, lleva varios días encarcelados, fuera de juego, lejos de su familia, porque el gobierno entiende que la actividad que realiza es contraria a sus intereses. Por lo tanto, si hay exclusión y si hay sectarismo, aunque lo niegue Díaz-Canel.
Una cosa es lo que se dice y otra, como es que decía Elena, una cosa es con guitarra.
Y otra con violín.
Pedro Corzo, especial como siempre en su participación aquí en el noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos en Radio Martí. Estaba esperando este momento. Anoche casi no dormí. Edemio Nava González con los deportes. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Vieja. Me imagino que fue por la victoria de tu equipo Nacionales de Washington.
Qué cosa más grande, ¿eh? ¿Qué pasó?
Sí. Anoche el equipo de los Nacionales se adjudicó su segundo éxito en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de 12-3 ante los Astros de Houston, que está contra la pared. Este partido el cubano Yuli Gurriel conectó un doble por left field y Air Jordan, tunero, disparó un sencillo, un metrallazo por el right field. Sin embargo, su equipo perdió por segunda vez y ahora el Houston necesita ganar cuatro partidos de cinco para imponerse en la Serie Mundial, mientras que Washington, tu equipo, con solo dos victorias de cinco restan, lograría su primer título en Series Mundiales. Una franquicia que comenzó en 1969 en Montreal y llegó a la capital de Estados Unidos en el año 2005. Porque con anterioridad...
Este es su momento.
Washington tuvo en los Senadores a un campeón de la Serie Mundial. Ahora, Margarita, el equipo de los Nacionales acumula ya seis victorias en forma consecutiva. Recordarás que avanzó de comodín por la Liga Nacional, eliminando al equipo de los Cerveceros de Milwaukee del cubano Yasmani Grandal. Después superó 3-2 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional, mientras que en la serie por el título del viejo circuito, el equipo de Washington le pasaron la escoba 4-0 al equipo de los Cardenales de San Luis.
Todos son buenos equipos.
Ahora tiene 2-0 en la Serie Mundial, lleva, reitero, 8 victorias en forma consecutiva. La situación se presenta realmente muy difícil para el equipo de Houston, que aspira a lograr su segunda Serie Mundial.
Tan difícil, tú lo ves tan difícil.
Bueno, que ahora llegar a casa Washington con una ventaja de 2-0 y Aníbal Sánchez lanzando mañana contra Grinke, ambos con 36 años de edad. Y bueno, Grinke no lo ha hecho del todo bien en esta postemporada. Sin embargo, el veterano Aníbal Sánchez, un ex pitcher de los Marlins de acá de Miami, ha tenido una brillante postemporada. Así que las cosas se inclinan para el jugador número 10 en Washington, que será el público viernes, sábado y domingo, con transmisión de nuestra emisora a partir de las 8.
Fin de semana largo, como
dice. Mismo. Y bueno, el pelotero cubano Heiser Cepeda, de Santa Espíritus, fue excluido de la Serie Nacional de Béisbol tras intentar abandonar ilegalmente el país. Sin dar más detalles, la Dirección Nacional de Béisbol emitió una declaración en la que condena la actitud del atleta, que afirman que da la espalda al compromiso contractual y moral asumido por nuestro deporte y constituye una indisciplina grave. Ya fue separado de la Serie Nacional y en su lugar entró un pitcher de Ciego de Ávila, Vladimir García, quien tomará parte con el equipo cubano en el Super 12 de béisbol de noviembre próximo. Y este sábado va a regresar al Rey Margarita, un futuro campeón mundial de la división superpesada, el guantanamero Fran Sánchez Faure, un hombre que le ganó al mítico Félix Sabón, al tricampeón olímpico. Fran Sánchez aparece invicto en 13 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida. Sale favorito para este cartel contra Jack Mulowayi. Hasta aquí nuestra sección de Partido.
Increíble. Ahí está, Demio Navas González, Los Deportes.
Gracias.
En Radio. Bueno, y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Country music has...
La 53ª entrega anual de los premios CMA, la Asociación de Música Country, incluirá presentaciones de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Reba McEntire y Eric Church.
It's just telling ordinary stories in an extraordinary way.
Dolly Parton será coanfitriona y subirá al escenario para actuar con grupos de música cristiana. Keith Urban también se presentará. La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 13 de noviembre por ABC desde Nashville, Tennessee. El viernes, la cantante King Princess debutará con el álbum Cheap Queen. La artista de 20 años, nacida en Brooklyn, Nueva York, cuyo nombre completo es Michaela Strauss, ha aprovechado la fama que le generó su sencillo 1950, inspirado en El precio de la sal, la novela de Patricia Highsmith sobre una relación homosexual proscrita. El tema lleva más de 10 millones de visitas en YouTube desde el año pasado. En 1976, la banda Chicago estuvo 2 semanas en el número 1 de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con If You Leave Me Now. Fue el primer número 1 de Chicago aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido. El tema, interpretado por Pete Cetera, obtuvo un Grammy en la categoría de Best Pop Vocal Performance. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Ooh, girl, that's got to have your mind.
Y aquí están las noticias que hacen titulares hoy en Radio Martí. Cuba figura entre los países del hemisferio que organizan tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales. Sociedad civil independiente refuta declaraciones de Díaz-Canel en Irlanda. Cubana de Aviación suspende vuelos a 7 destinos internacionales y 2 nacionales. Con casi la totalidad del conteo de votos, Evo Morales anuncia su victoria electoral. Su opositor Carlos Mesa convoca movilización nacional. En Chile, los chilenos siguen en las calles y muchos piden ahora la salida de Sebastián Piñera. Y en España, ya los restos de Francisco Franco salieron del Valle de los Caídos.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de las 12 del mediodía. Como siempre, gracias a nuestro colega Pedro Corzo. Edemio Nava González en los deportes. Estuvo con nosotros Rafael Martínez Sixto en la lectura de noticias. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena María Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantenerse en sintonía con Radio Martí. Como siempre, les deseo que pasen muy buenas tardes.